Bueno, comenzamos la semana pasada con esta recorrida y conociendo los candidatos a intendentes y concejales aquí en la ciudad de Zapala, de cara a las elecciones del próximo 10 de marzo aquí en la provincia de Neuquén. Y bueno, hoy ya se lo habíamos anunciado ayer, ¿no? Nos acompaña aquí en el piso Carlos Cosman y Víctor Chávez, candidato a intendente y a concejal respectivamente del Movimiento Popular Neuquino, con cuatro colectoras que lleva el Movimiento Popular aquí en la ciudad de Zapala. Pero bueno, en principio agradecerles que hayan venido. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo
está Carlos? Edgardo, saludo a toda la audiencia de Radio Nacional.
Víctor, buen día.
Hola Edgardo, buen día, buen día Romina, a toda la ciudad de Zapala, un gran saludo.
Bueno, la intención es, a través de este primer contacto, conocerlo a los candidatos, que obviamente ya la gente de Zapala los está conociendo porque están recorriendo y hace bastante tiempo. Pero bueno, conocerlos a ustedes, conocer cómo se ha ido armando la lista, cómo han quedado el resto de los concejales, conocer la lista de los, por lo menos los titulares, ¿no? Y de aquí al 10 de marzo vamos a tener tiempo como para seguir charlando y conocer las propuestas que llevan, cómo ven Zapala y cómo creen que pueden cambiar el rumbo de la ciudad, si es que lo quieren cambiar, calculo que sí. Bueno, Carlos, comentanos cómo surge primero tu candidatura, ¿no?
Bueno, Edgardo, yo actualmente soy diputado provincial por el MPN, desde el 2015 hasta el año que viene, este año, el 2019, el 10 de diciembre termina la gestión. Y bueno, empecé con la gestión y durante la gestión me empecé a empapar más en la realidad de Zapala, la cual yo soy nacido y criado acá y la conozco a diario. Y la gente por ahí me lo iba planteando, me lo iba preguntando qué iba a hacer, si en este año, en estas elecciones que vienen, iba a ser candidato a intendente, pero bueno, en ese momento no. Lo fui pensando, lo fui hablando con mi familia, con el círculo más cercano a mí, y bueno, hasta que tuve una reunión con el actual gobernador Omar Gutiérrez, que también es candidato a gobernador para la reelección en su cargo, y bueno, ahí me lo planteó que le gustaría que sea el candidato a Canzapala, y ahí es como que fue el empujoncito, después hablarlo con mi familia para encarar este desafío, el cual estoy muy ansioso de hacerlo y contento porque, bueno, lo voy recibiendo el cariño en la ciudad.
Recordemos que además, claro, Carlos pasó el proceso de la interna, junto también con Víctor Chávez.
Y bueno, después
que fueron el 25 de noviembre, ¿no?
Claro, y después vino esta unión, esta consolidación, digamos, del partido también a nivel local.
Tal cual. Sí, nosotros el 25 de noviembre tuvimos elecciones internas en toda la provincia dentro del MPN, cual acá en Zapala participaron cuatro listas, dos del sector violeta, uno del azul y una del color bordó. El mismo día de las elecciones terminamos en un gran saludo, un gran abrazo en la seccional todos, porque bueno, somos todos compañeros y bajo el Movimiento Popular Neuquino, y después entre charlas y charlas y desvenidas con los candidatos de las otras listas, bueno, terminó Víctor aceptando que le propuse que sea el candidato a primer concejal en la lista del Movimiento Popular Neuquino, que era el número 151.
Ese fue un gran gesto, ¿no, Víctor? ¿Cómo vieron desde tu espacio también, ¿no?, esta propuesta?
Mira, Romina, la verdad que sí. En realidad nosotros, bueno, un poco como contaba Carlos, ese día, el 25, después de que estamos los resultados de las internas, fuimos a la seccional a manifestar que íbamos a acompañar, que es lo que ya habíamos dicho previamente cuando comenzaron la campaña para las internas. Realmente cuando nos juntamos a charlar, yo me puse a disposición. En ese momento lo que me preguntaron fue, digamos, qué lugar quería yo que tenía que ocupar, en qué espacio me sentiría cómodo, el equipo nuestro, y bueno, yo dije que donde sea necesario, realmente mi capacidad sirva, iba a estar. Me sorprendió un poco el hecho de que me propongan ser un primer concejal, o el primero de la lista, en principio, y creo que eso habla un poco de lo que es hoy la madurez política que hay, asociada a lo que es el compromiso y la lealtad que tiene el partido. O sea, no, todos sabemos que tradicionalmente en el partido es así: el que gana es el que gobierna, y el que pierde es el que acompaña. Y esto ha mostrado, digamos, realmente eso, la madurez política que hay desde del ganador, que fue contundente, porque hay que decirlo, proponer un lugar que es muy importante, porque eso, digamos, Carlos de esa manera me demuestra que tiene una confianza plena en mí. Cuando yo hablo de mí, hablo del equipo en realidad, ¿no? Porque si nosotros llegamos a ser triunfadores el 10 de marzo, hay que saber de que el día que Carlos no esté como intendente, el que se va a hacer cargo es el presidente del consejo, que se va a hacer mi lugar. Entonces creo que habla de una confianza y es mutua. Así que la verdad que creo que fue un gesto de grandeza, ¿no? Es así.
Uh-huh. Sí. Vamos a hacer un paréntesis, vamos a decir que Mauricio Macri está en Brasil, en esta reunión bilateral con Jair Bolsonaro, que quizás en algún momento vayamos hasta este lugar, si es que...
Claro, tengamos que interrumpir por un momento la charla para escucharlo a Macri. Ahora creo que va a hablar Jair Bolsonaro, y seguramente después será el turno del presidente, así que bueno, en ese momento vamos a interrumpir por un momento la entrevista, ¿no? Pero bueno, como decíamos, en esta jornada queríamos conocer también que nos cuenten quiénes son el resto de los integrantes de la lista y cómo fue que se fue conformando, que se fue armando, ¿no? Se fue ensamblando.
El único cambio que hubo en la lista fue el de Alejandro Bravo, que dejó el lugar para Víctor. Segundo lo acompaña Angie Cuevas. Tercero, Jorge Castillo. Cuarto, Nelly López, una compañera de ustedes. Quinto, el Messi Cabas, no me acuerdo el nombre, lo tengo. Hugo Cabas. Claro. Sexto, Viviana Cormos. Séptimo, Nico Berrueso. Octavo, Lorena Villalba. Noveno, Carlos Denda, Lucrecia Meyer y el doctor Luis Tadeo Ram, que trabaja en zona sanitaria. Esos serían los 11 titulares que van acompañando la lista para competir el 10 de marzo. Y después, bueno, nos van a acompañar cuatro colectoras que son las mismas que acompañan a nivel provincia de gobernador, vicegobernador. Nos van a acompañar acá como candidato a intendente y ellos se van sus concejales.
¿Cómo ven el aporte y el apoyo de las colectoras? Yo ahora no recuerdo la última elección de 2015. Había una colectora, por lo menos, ¿no?
Sí. En el MPN me metió un concejal. Fueron cuatro del MPN y una de la colectora.
Claro. Y bueno, las colectoras que más ayudaron fueron, digamos, la de Pablo Tomasini, que entró Nicolás Ayala, fue la que le dio el triunfo
a la actual gestión de
gobierno. Claro, a Soledad Martínez.
Claro, eso apuntaba la pregunta, ¿no? ¿Cómo creen que pueden ayudar, ¿no?
Aparte, obviamente, el movimiento es la que más colectoras tiene. Sí, son tres los cuatro candidatos. Claro. Gastón Calabró con dos colectoras, el Movimiento Popular Neuquino con cuatro, y Pablo Tomasini, que tiene dos colectoras, ¿no?
Sí, las dos las cuatro colectoras son Unión Popular. Que es la que está arriba por Chino Sánchez, que es un actual compañero mío en la legislatura. Frente Nuevo Neuquén, que es la de Sergio Galia, también otro compañero.
Sí, otro legislador.
PJ.
Sí.
Siempre, que es del actual.
De Perecini, ¿no?
Perecini. Y la otra es la Alfrin, que también es otro compañero de Rolls.
Rolls, Federico Rolls.
Sí. Así que ellos son las cuatro colectoras que acompañan.
A nivel provincial y a nivel local.
Y la del MID, que no pudo acompañarnos, pero bueno, también. Por problemas que tuvo en Neuquén con la justicia, se cayó.
Sí. Bueno, eso estábamos hablando hoy también con Biluber desde la justicia electoral, que bueno, el MPN, destacaban ayer también las noticias, ha sido uno de los pocos partidos, es uno de los partidos que no tuvo observaciones con sus candidatos. Sabíamos que hay tres que por no tener la cuota alimentaria al día fueron reemplazados de otros partidos, ¿no?
Claro, fueron excluidos, directamente se los excluye.
Sí, de
juicio. Bueno, cosa que nos llamaba también la atención, ¿no? Porque decíamos, a la hora de la conformación de los candidatos, que se supone que la gente que está en política esto lo repasa permanentemente, se les haya escapado esto, ¿no?
Porque te hacen firmar unas declaraciones de alimentario y que no está inhibido para ejercer cargo público.
¿Cuál es el condimento particular o la identidad del espacio de la lista del Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Y en la propuesta para ya también volver al municipio, ¿no? Claro. A tener el gobierno municipal.
Mira, Romina, yo creo que nosotros hoy hemos conjugado dos sé llamarlo estrategia, pero bueno, la forma de trabajo que hemos tenido durante las internas, que ha sido charlar cara a cara con el vecino, hemos llegado a un diagnóstico de la problemática que tiene Zapala. Creo que Carlos lo ha hecho a su manera, yo a la mía, ya lo hemos charlado, y bueno, creo que el MPN hoy está ante una posibilidad muy buena, por lo que nosotros charlamos con el vecino. Realmente consideramos que hoy el MPN tiene una estructura política muy importante. Creo que tenemos nuestro candidato a gobernador, es hoy el actual gobernador, el candidato a vicegobernador hoy es el presidente del Banco Provincia. Y digamos, tenemos un equipo de líderes que son muy importantes desde el punto de vista de la estrategia. Entonces, lo que hemos hecho ahora es seguir charlando con la gente, más allá de conocer el problema, y ver qué cosas nuevas han visto ellos que son necesarias en Zapala. Yo creo que hoy la política nuestra se basa en lo que vamos a hacer y no en hablar mal de los demás. Pero hay cosas que son muy puntuales, como ciertas actividades que han pasado, digamos, en este último tiempo, que coinciden con...
Sí, Víctor, sí. Vamos a ir a la actividad presidencial en Brasil.
Sí, vamos a escuchar al presidente Mauricio Macri, tomamos unos mates y volvemos con la entrevista.
Ratificar esta amistad histórica y esta relación estratégica que unen a Argentina y Brasil. Este primer encuentro fue realmente muy productivo, porque dejó clara nuestra voluntad de seguir trabajando juntos, pensando en lo que usted dijo, un futuro de paz, de prosperidad, para nuestros países y para también nuestra región. Y la verdad que el clima que vivimos en la reunión de esta mañana fue un clima de alegría, de ilusión, porque sentimos que tenemos muchas cosas por delante. Esta asociación estratégica toma impulso en los valores que compartimos, que los reiteramos hoy, como la democracia y la integración. Y se ve en la interconexión de nuestras economías, que hace que cuando uno le va bien, lo ayuda al otro. O sea, necesitamos que a los dos nos vaya bien. Brasil es nuestro principal socio comercial y somos el segundo destino de sus productos industriales. Tenemos grandes desarrollos conjuntos en materia espacial, nuclear, aeronáutica y cooperación científica y tecnológica. Y seguimos... y coincidimos en seguir fortaleciendo nuestra cooperación en materia judicial, de seguridad, de inteligencia, con el principal objetivo que nos hemos puesto nosotros y que hoy hemos ratificado y compartido, que es combatir al narcotráfico y al crimen organizado y el lavado de activos. Ambos reconocemos además la importancia de impulsar una agenda que incluya la transparencia y la lucha contra la corrupción. Conversamos también sobre la necesidad de modernizar el Mercosur, como usted decía, y de avanzar hacia un espacio de integración que se adapte a los desafíos del siglo XXI y que aproveche las oportunidades que el mundo ofrece. Esto guiará nuestra presidencia pro tempore, que Brasil tendrá a continuación. Le transmití al presidente que estoy convencido de que el comercio es un instrumento que impulsa el desarrollo. Por eso es clave agilizar y que hayamos acordado la importancia de agilizar y terminar las negociaciones externas en curso. La negociación con la Unión Europea ha requerido mucho esfuerzo y se ha avanzado, presidente Bolsonaro, como nunca antes. Con la llegada suya, tenemos la oportunidad de renovar el compromiso político del Mercosur y dar los pasos hacia un acuerdo que beneficie a ambos bloques. Y siempre pensando en la importancia de generar empleo, de generar oportunidades, libertades para nuestra gente. Y justamente hablando de libertades, compartimos la preocupación por los venezolanos. Reafirmamos nuestra condena a la dictadura de Nicolás Maduro. No aceptamos esta burla a la democracia y menos el intento de victimización de quienes en realidad el victimario. La comunidad internacional ya se dio cuenta. Maduro es un dictador que busca perpetuarse en el poder con elecciones ficticias, encarcelando opositores y llevando a los venezolanos a una situación desesperante y agónica. Reiteramos una vez más que reconocemos a la Asamblea Nacional como la única institución legítima en Venezuela, elegida democráticamente por el pueblo venezolano. Presidente, querido presidente, gracias por este primer encuentro. Estoy seguro de que nuestro trabajo conjunto contribuirá a que avancemos hacia un futuro mejor para los argentinos y los brasileños. Pa' French. Muchas gracias.
Está encerrada esta ceremonia.
Se clausura la ceremonia.
En cualquier momento... Bueno, ahí escuchábamos al presidente de los argentinos, Mauricio Macri, en este encuentro bilateral con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Bueno, seguramente con encuentros, acuerdos, firmas y demás, ¿no?
Y también haciendo referencia a la situación en Venezuela y la postura, ¿no?, del gobierno nacional respecto a este tema.
Bueno, nosotros seguimos aquí en esta mañana, estamos charlando con Carlos Cosman, candidato a intendente por el Movimiento Popular Neuquino, y Víctor Chávez, candidato a primer concejal por el Movimiento Popular Neuquino también. Y bueno, estábamos repasando y recorriendo los nombres de los candidatos a concejales de las listas colectoras que acompañan precisamente al MPN. Uh-huh. Decíamos, son cuatro las colectoras que van aquí en...
Claro, está la lista del MPN, está la lista del MPN, que es la número 151, que va Víctor Chávez como primer concejal, Unión Popular, que va como primer concejal Marcelo Jessi, Frente Nuevo Neuquén, que va como primer concejal Gisela Luján Kent, la lista Siempre, que lleva como primer concejal a Caro Brunilda, y Frente Integrado Neuquino, que es el FRIN, lleva como concejal a Viviana Colipán en el número uno.
Bien, ahí estas colectoras, estos nombres que vos nos decías, primeros candidatos a concejal y candidato a intendente, ¿no? Carlos Cosman. Estábamos hablando de que, bueno, después de la interna también ustedes tenían más o menos un diagnóstico y claro, la mirada de los vecinos que habían tenido en la campaña, y bueno, como que fueron
juntando estas ideas. Digamos, tratar de lo que yo te decía, de lo que Carlos ha recorrido, lo que yo he recorrido con los equipos, obviamente, no podía hablar en primera persona, pero habla de los equipos. Tenemos el diagnóstico de cuál es la problemática que hay en Zapala hoy. Pero bueno, la campaña continúa, entonces tenemos que seguir charlando con la gente. Hay inquietudes nuevas, a veces nos siguen planteando lo mismo.
¿Cuáles son los problemas que les plantean los vecinos?
A ver, desde el punto de vista de la infraestructura, es bueno el tema de las cloacas, gas, el asfalto, digamos, que es lo que uno ve hoy que estamos mal, o sea, espacios verdes. Justo lo estaba por decir, hemos notado, ya te digo, que nosotros queremos hablar de lo que vamos a hacer y no hablar de lo mal que hacen los otros partidos o han hecho mal, ¿no? Pero bueno, uno no puede dejar de pensar en que estamos a dos meses de las elecciones generales y hoy han aparecido obras en la ciudad que después de siete años se están haciendo en tres meses y no se han terminado algunos espacios verdes como deberían, y hoy en un mes, 45 días, se van a terminar. Entonces eso es lo que la gente nos plantea, y que quieren que esto cambie, que realmente realmente se le dé solución.
¿Y qué garantías hay? Porque, digamos, en otros momentos también Zapala ha tenido gobiernos del MPN, y sin embargo hemos sido relegados en el ámbito de la provincia como una de las ciudades más relegadas, ¿no? Que hemos quedado atrás y que no se han conseguido obras ni infraestructura. ¿Qué garantías hay de que esto ahora cambie y que realmente Zapala pueda surgir o pueda tener digamos esa reparación histórica, si se quiere, que siempre se ha reclamado?
Yo creo, Edgardo, que esto es muy personal, lo que te voy a decir, pero creo que hoy estamos ante una posibilidad, por llamarla histórica, si se quiere, de, creo yo, que realmente el gobierno municipal esté alineado y en la misma órbita que el gobierno provincial. Solo recordemos que el candidato a vicegobernador, nuestro candidato a vicegobernador es de Zapala, es hermano de quien es nuestro candidato a intendente y de una excelente relación de familia. Que creo que eso por ahí, que ellos me dicen, no digas eso, pero en realidad sí, porque es la forma de generarle la confianza a la gente. Digamos, nosotros lo que le falta a Zapala es la llegada de recursos, de gestionar, mejor dicho, los recursos. Está, esa es la garantía que uno tiene que dar. Carlos es una persona joven, hoy está en un cargo legislativo, conoce muy bien la problemática y creo que tiene una capacidad de gestión que es la que hoy necesita la Municipalidad de Zapala. Obviamente acá trabaja un equipo, él va a tener su secretario, nosotros como concejales que vamos a entre todos a tratar de ver cuál es, porque, a ver, tampoco es que uno puede de todas las problemáticas resolverlas ya en un año, en tres meses, en cuatro meses. Eso va a llevar todo un tiempo. Nosotros hemos charlado con Carlos, él me ha planteado algunas ideas que tiene de solución rápida, eso sí, pero bueno, hay muchas cosas que hay que proyectarla a un par de años. Entonces, uno tiene que hablar con la gente de la paciencia. Pero yo creo que la gente tiene que confiar porque somos todo un equipo de gente nueva, de gente joven, con ganas de trabajar y con un compromiso porque realmente las cosas cambien, que las cosas se hagan. Sacar a Zapala del postrero que está, yo creo que Zapala está en un estado de letargia que no es bueno.
Una pregunta que le he hecho también al resto de las fuerzas políticas es cómo se ven ustedes en ese mapa, en este tablero político, con las restantes fuerzas, ¿no? y propuestas que hay. Son seis candidatos a intendente, también destacábamos, ¿no? Salvo Pablo Tomasini como el mayor, o quien es más grande en ese grupo, que yo decía, me di cuenta que soy el más viejo, bueno, decíamos el mayor. 50 cumplió este año.
Cumplió los 50.
Bueno, Gastón Calaro, que también ahí casi pisando la década del 80. Después Carlitos y el resto son, decíamos, como los millennials de estas elecciones. ¿Cómo se ven en este mapa, no solamente por los perfiles, sino también por las propuestas, ¿no?
No, yo, bueno, debo ser en el medio. Estoy ahí, tengo 37 años y la verdad que muy tranquilo y conforme y contento también por el equipo que hemos armado, un equipo plural, escuchando a todos los vecinos, donde está integrado por distintas personas, distintos grupos que tanto como que nos acompañan en la colectora y que los vamos a escuchar a todos. Y sobre todo en la campaña, en las internas, como dijo Víctor, como también lo hemos hablado con Diego Villegas, con Federico, que fueron compañeros que competimos y escuchamos a todos los vecinos y estamos tranquilos porque nos dijeron las necesidades que realmente están faltando en Zapala. Entonces nosotros queremos gobernar a partir del 10 de marzo, cuando nos toque, si nos toca ganar, escuchando a los vecinos, que es un reclamo que falta, que nos hicieron constantemente, que desde la municipalidad o desde el consejo no se los escuchaba. Entonces, por eso digo, con las propuestas las fuimos armando la plataforma con todas las propuestas que nos fueron llevando los vecinos, escuchando los reclamos, como dijo Víctor, desde todos los reclamos de los servicios, desde asfalto, desde la limpieza, desde el problema con los perros. Entonces, tenemos varios proyectos apuntando a esos reclamos de la gente y estamos contentos y más que nada porque hicimos una plataforma escuchando al vecino.
En este sentido, ¿ya tenés armado el gabinete, la gente que te va a acompañar, o eso va a ser trabajo
todavía,
digamos, a posterior, después de las elecciones?
Y mira, el 10 de marzo creo que son las primeras elecciones en el país, tanto a gobernador y creo que también
las generales,
las generales y también acá en la provincia, y después nos tocaría asumir recién el 2 de enero del 2020, así que tenemos todo un año por delante. Primero hay que trabajar fuertemente para poder ganar las elecciones, así que no tenemos nada armado.
Con la fecha, ¿qué piensan, no, de esta fecha del 10 de marzo, que fue cuestionada por otros espacios políticos?
Sí, a ver, nosotros estábamos preparados, sabíamos que podía ser esta la fecha. También en algún momento pensamos que la podían llevar más hacia las elecciones presidenciales. Pueden ser estrategias. La verdad que nosotros no lo tuvimos en cuenta, en realidad, sinceramente, no, porque tenemos el equipo, tenemos la gente, tenemos la plataforma, o sea...
No, aparte hay que decir que ustedes llegaron o llegan a este 10 de marzo ya con un proceso interno, no solamente de autoridades partidarias, sino de candidatos, sí, sí, que en otros partidos, y esto lo hemos destacado muchas veces al aire, ¿no? En otros partidos es a dedo, y ustedes tuvieron este proceso de presentar, con lo que supone además una interna, ¿no?
Pero por ahí lo que más se cuestiona es el tema de, digamos, todo el proceso que hay que pasar después de las elecciones del 10 de marzo.
La transición
que hay que hacer con el nuevo gobierno, ¿no? Del 10 de marzo a la asunción el 2 de enero del próximo año.
Como vos bien dijiste, Ramírez, si nosotros tuvimos las elecciones partidarias, que vemos el único partido provincial en la Argentina y también acá en la provincia que resuelve los candidatos por medio de la interna, como dijiste, bien o mal, nos pelearemos, pero siempre todo queda dentro y después salimos todos unidos trabajando por el ganador. Y no pasó así con las otras listas, tanto a nivel local como también a nivel provincial. Muchas listas a nivel provincial se armaron desde Buenos Aires y quedó a simple vista. Y también los que trabajamos y hacemos política sabemos que el último año de una gestión es netamente político. Entonces vos sabés que el gobernador tiene la facultad de llamar a elecciones cuando él lo desee, como también lo puede hacer la intendenta. Entonces, por ahí no hay que recriminar, no, fue una estrategia, no avanzó, tiene miedo. Puede ser una estrategia del gobernador, como también puede ser una estrategia de la intendenta, porque muchos dijeron, no, va a ser después. Y Soledad Martínez agarró y la puso el mismo día
que las provinciales.
Uh-huh. Y bueno, y después va a ser complicado al partido que le toque ganar, como dijiste, la transición, porque hay que gobernar después 10 sí. meses con... Si les toca ganar a ellos, bien, y si no, sabiendo que ya no van a gobernar, en 10 meses tienen que entregar el mando de intendente.
Uh-huh. Otra cuestión tiene que ver con la campaña, ¿no? ¿Cómo piensan llevar adelante la campaña, teniendo en cuenta que muchas veces se apela a esta cuestión de la campaña negativa? Lo escuchaba en algunos de los discursos, generalmente los discursos de los demás candidatos en sus lanzamientos eran locales, pero cuando hay que hablar mal, se habla del MPN, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esto y cómo van a encarar ustedes la campaña respecto de si van a hacer o no referencia a los otros espacios?
No, te lo decía recién, Romina. Creo que uno tiene que... La política ha cambiado ahora. Y te vuelvo a repetir lo que te decía hoy. Nosotros somos un equipo de mucha gente joven con otra forma de pensar. Creo de que uno tiene que hablar de lo que va a hacer y no tanto de lo que hacen los demás o van a hacer los demás, porque si no entras en lo mismo, obviamente hay algunas veces que uno tiene que responder ciertas cuestiones como estas. A mí me han preguntado qué pensaba de estas alianzas que han hecho algunos partidos, y bueno, uno tiene su pensamiento formado y obviamente lo tienes que manifestar, pero creo que uno, para convencer a la gente, al vecino, realmente tiene que hacerlo planteando lo que uno quiere hacer por Zapala. Nosotros tenemos muchísimos proyectos muy interesantes, proyectos grandes, algunos digamos medianos, que son muy buenos. Entonces, eso es lo que tenemos que contarle al vecino de lo que queremos hacer. No sé si tanto hablar mal del resto.
Uh-huh. Bueno,
Quiero hablar también.
Sí.
Y bueno, yo, como dijo Víctor, que lo hablo varias veces, no vamos a hablar mal de las otras listas ni de otros candidatos, pues somos todos ciudadanos de Zapala y creo que todos queremos lo mejor para nuestra ciudad. Y espero que sea una campaña con mucho respeto, con altura y que nos cuidemos todos, porque el día de mañana, gane quien gane, creo que no solo vamos a gobernar para la gente que no votó, sino tenemos que votar para toda la ciudad de Zapala. Así que espero que tengamos una buena campaña y que sea limpia.
Uh-huh. Bueno, eso reconoció, me acuerdo, Soledad Martínez, cuando terminaron las elecciones de 2015, ya había reconocido, ¿no?, una campaña no tan enemistada ni con malos tratos con, en ese momento, el candidato del MPN, que había sido Johnny Grandi, ¿no? Uh-huh. Ya había destacado su actuación también. Bueno, quizás tiene que ver con lo que vos decís, ¿no?, de esta idiosincrasia más de la ciudad pequeña, donde además entre todos nos conocemos, o se conocen en este caso ustedes como candidatos.
Sí. Y bueno, y ahí, bueno, recalcar también que nosotros el viernes ya dimos el punto inicial de partida en la Casa del Partido, una muy linda reunión donde pudimos hablar y bueno, ya dimos el inicio de la campaña. Y hoy acá a Zapala van a acompañarnos el candidato por la reelección a gobernador, Omar Gutiérrez, y el candidato a vicegobernador, Marcos Conman y también el candidato a diputado provincial, Javier Rivera.
Bien, esto va a ser a la tarde, ¿no?
Sí, a la tarde en el Club Don Bosco a partir de las 20 horas.
Bien. Carlos, ¿tenés que tomar licencia en la legislatura?
No, porque ¿no? Nosotros volvemos a trabajar ya a partir del 1 de marzo.
Ah, bien, así que tenés
y ahí. Y va a quedar justo, claro, seguro voy a tener que ir al día de la apertura.
De la apertura de sesiones.
Y después seguro que, aparte, hay como 10, 12 de diputados que están van a competir.
Claro.
Tanto para vicegobernador, diputado, así que...
Claro, pero claro. Una legislatura que se va a renovar bastante.
Sí, sí.
Claro, porque son muy pocos los que renuevan.
De mis compañeros hoy actualmente, dentro de la lista quedan dos nomás para repetir. Uh-huh. María Laura Duplessis y Maximiliano Caparrós.
Claro. Bien, y el resto, todas caras nuevas.
Bueno, vamos a seguir hablando de aquí al 10 de marzo y conocer un poco más en profundidad entonces el proyecto que llevan desde el Movimiento Popular Neuquino para la ciudad de Zapala.
Bueno, muchas gracias por haberse venido hasta aquí.
Por la invitación. Gracias, Edgardo y Romy, y saludo a toda la audiencia de Zapala.
Bueno, tenemos que ir cerrando nosotros porque nos estaba corriendo allí
el operador macabro, sí. Malvado operador.
Bueno, y estamos cerrando esta mañana precisamente con la visita de Carlos Kosman y de Víctor Chávez, candidato a intendente del Movimiento Popular Neuquino y primer concejal de esta lista. Bueno, nos quedan 2 días, nos quedan 2 candidatos. ¿Con quién vamos a hablar mañana?
Nos queda
Badilla y Giringuelli.
Y Giringuelli.
Uh-huh. Así que, bueno, mañana vamos a estar charlando con uno de ellos. Y bueno, después, de aquí al 10 de marzo, vamos a seguir con esta ronda de conversaciones
con las colectoras que no hemos abordado.
Hablar con las colectoras y también conocer precisamente los proyectos y después los equipos técnicos que van a acompañar a cada uno de los candidatos en la función si llega.
Exactamente. Bueno, recordemos que no están todavía oficializados estos nombres. Supongo que ya en estos días la Junta Electoral.
La Justicia.
En este caso la Junta va a pronunciar. Bueno Edgar, vamos. Hasta mañana.
Sí, nos vamos. Sigan en la sintonía de Radio Nacional para estar más
y mejor informados.
Todo el equipo se lo presentamos hoy temprano. Estuvo el señor Santiago Gómez en los controles técnicos, en planta transmisora Carlos Dinamarca, en la técnica Sebastián Otazo, en la dirección de la radio el señor Leandro Signorilli, y aquí en la conducción, producción y coordinación la señora Romina Gret.
Y el señor Edgardo Ubillos.
Chau, hasta mañana.
Nos escuchás en Nacional Zapala por AM.